Hola, escucha, escucha, antes de empezar, te toca advertir algo. La experiencia de este episodio va a ser mucho mejor si la escuchás con audífonos, ya que hay fragmentos en los que tenemos traducción simultánea, y así puedes elegir escucharlo en español o en inglés. Mira, Diana, este es mi amigo Tomless. Bueno, no se llama Tomless. Tomless es el usuario que tiene en Twitter y en Instagram. Se llama Tomás Lemos. Es súper conocido acá en Argentina y es él que te acordás que te conté el que nos va a llevar por el metaverso.
Sí, Tommy, me contaste, él es el que le gusta ahí descansar, desconectarse del mundo, estar ahí en su metaverso súper sollado. Vamos entonces.
Bien, a ver, voy a activarlo. Iniciar cámara virtual.
¿Todo bien con los headsets?
Sí, lo que pasa es que estoy acá brillando las gafas, no veo bien.
Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a crear una nueva partida para mostrar cómo es la inmersión de esto. Y una vez que uno se acomoda en ese punto, que es el punto de inicio, uno ahí le da start y comienza la experiencia.
Hola, les damos la bienvenida a Futuro Abierto, un podcast de Oracle y Digital House en coproducción con Naranja Media, sobre un tema que nos apasiona:
la tecnología y su impacto en la vida cotidiana. En especial en los negocios, nuestros trabajos y carreras. Pero antes, nos vamos a presentar. Él es Tommy.
Tomás Balbaceda.
Es argentino, nació en un lugar llamado Campana, cerca de Buenos Aires. Es filósofo y periodista. Su filósofo favorito es Descartes. Le encanta la cultura pop y es súper fan apasionado de Star Trek y de los e-books.
¡Hey! Muy bien la descripción. Viene mi turno. Ella es Diana Salazar. Es colombiana, de Chinchina Caldas. Y bueno, así de entrada, le gusta ir a la montaña. Es diseñadora visual, trabajando como manager de desarrollo de software y vive actualmente en Perú. Diana es cofundadora de una organización que busca inspirar, empoderar y conectar a las mujeres con la ciencia y la tecnología. Y juntos queremos empezar con este primer episodio. Así que, entonces comencemos. Contame, Diana, ¿qué sentís?
Bueno, es como si estuviera un poquito mareada, ¿sabes?
Eso es súper, súper normal. Es como cuando te subís por primera vez, viste, a una montaña rusa y la panza ante que te hace ruido, sentís cosas raras. Es un poquito de vértigo, porque en realidad te estás moviendo de manera diferente. Bueno, todos los sentidos están involucrados de una manera diferente. Escuchás distinto, todo lo que sentís, notás, es bastante peculiar. Incluso podrías, no sé, qué sé yo, vestirte con un chaleco que se prenda fuego.
Sí, además podría irme por allá para Europa, donde he querido ir hace mucho, y ver una raza alienígena, lugares que nunca me he imaginado.
Ay, no, qué imaginación. Si querés, podés en el metaverso, qué sé yo, trabajar.
Ah, no, eso sí me consta, o sea, yo ya sé qué es trabajar en el metaverso.
Viste que desde que Mark Zuckerberg le cambió el nombre a la empresa madre que se llamaba Facebook, viste que ahora la llama Meta, ¿no? Y hicieron un gran anuncio en octubre del año pasado que iban a invertir mucho dinero, 10 mil millones de dólares para el metaverso. Y la verdad que eso cambió un poco el escenario, pero se vienen dando distintos hechos. Ariana Grande, por ejemplo, dio un concierto en Fortnite y te puedes comprar, no sé, zapatillas, remeras. Hay marcas como Nike, como Gucci, que ya están en el metaverso. De hecho, nada, te metes en Instagram y alguno de esos filtros también te proponen una experiencia inmersiva.
Es verdad, parece que el concepto se lo hubieran inventado hace 5 meses y eso tiene un montón de años. De hecho, desde el 92, en la novela de Neal Stephenson, Snow Crash, estamos hablando del metaverso.
Sí, totalmente. Pero bueno, viste que son como estas palabras de moda, ¿no? Que de golpe todo el mundo quiere sumarse a esa tendencia y ahora, nada, qué sé yo, abrís el cajón donde den los soquetes, las medias y te aparece un metaverso, vas a la heladera, la abrís y hay un metaverso, como que todo el mundo quiere hablar del metaverso, pero tiene también ese peligro de las palabras de moda, que en el fondo no sabemos del todo bien a qué hacen referencia, porque si hablas con distintas personas, tanto dentro de la industria como, no sé, en la calle, en un negocio, en tu trabajo, en una escuela, quizás te van a dar definiciones de lo que es metaverso muy diferentes.
When people say metaverse,
cuando las personas dicen metaverso, yo creo que están hablando de dos cosas diferentes.
Él es nada más y nada menos que Philip Rosedale. Él es de Estados Unidos y es el creador de Second Life, uno de los primeros metaversos.
The first is the idea of transitioning a lot of
the primera es la idea de transitar el internet de ser 2D a ser 3D. So there's a general idea, una idea general de que cosas como las formas de comprar, navegar por la información o incluso recorrer un museo sería mejor si se trabajaran en 3D que en 2D. La segunda, y que es completamente diferente a la anterior, es la idea de hacer el internet en vivo y las personas estando ahí todo el tiempo. El internet hoy y desde que inició es usualmente algo que usas cuando estás solo y no hay nadie ahí. Cuando estás navegando por una página web, no puedes mirar a la izquierda o derecha y ver qué otras personas están conectadas contigo.
Pero un poco la realidad es donde hoy estamos parados es que quizás hayan múltiples metaversos. Y cuando yo hablo de múltiples metaversos es una experiencia en realidad aumentada forma parte de un metaverso. Un videojuego como Fortnite, como Roblox, donde uno tiene un avatar virtual, donde uno puede interactuar con otra persona, eso también va a formar parte de un metaverso.
Pues es que mira que en esta encuesta de Wunderman Thompson que vi esta semana, dice que el 79% de las personas de la generación Z y el 80% de los millennials considera que las actividades de su día a día no las podrían hacer si no tuvieran acceso a la tecnología.
Pero pensemos, nada, después de lo que sucedió con la pandemia, cómo también la tecnología atraviesa, por ejemplo, nuestros ámbitos laborales, el trabajo. También cómo nos relacionamos, no sé, con nuestra familia, con nuestros amigos. Lo que pasa es que, mira, adentro del metaverso, la sensación de cómo pasa el tiempo, la percepción de cómo pasan los minutos y las horas cambia mucho. Quizás, nada, nos parece que solo estuvimos charlando 5 minutos, pero en cuanto nos saquemos el casco, el headset, de golpe van a haber pasado horas. Bueno, eso es un poco lo que me contó y lo que siempre cuenta en redes Tumblr.
Sí, así es. Pero entonces sigamos la conversación, a ver qué pasa.
Bueno, para, contame algo entonces, Diana, porque no entendí. Vos me dijiste que en Second Life tenías un jefe. ¿Vos trabajabas ahí? ¿Cómo era eso?
Bueno, era como mi propia jefe, pero tal vez estaba trabajando para los que estaban creando este metaverso. Encontré que si yo colocaba mi talento, yo soy diseñadora, al servicio de los servicios del metaverso, podría hacer dinero. Entonces empecé a diseñar camas, casas, vestidos, pieles, y todo eso lo vendía, hacía un intercambio digital y me pasaban los avatars, dinero virtual, el Linden dólar, y así
para, fue. Diana, tengo varias preguntas. La primera es, ¿vos sos colombiana o argentina? Porque me estás contando cosas que son muy como, bien argentina, como del rebusque. Acá te diríamos que es una busca, que es alguien que encuentra.
Lo que pasa es que soy paisa, soy de la parte así de Colombia que negocia, que por acá decimos que vendemos hasta un duende. Y pues sí, allá también yo creo que yo hacía duendes. No te imaginas, una vez me conecté con a quien yo llamaba mi hermanita virtual y nos pusimos a hacer un negocio de bodas digitales.
¿Qué?
Entonces, sí, tú venías donde nosotras, nos decías que te habías acabado de enamorar en el metaverso y nos decías el nombre y el apellido del avatar con el que te ibas a casar y nosotras te planeábamos tu boda.
Y obviamente donde hay seres humanos hay negocios, hay oportunidades de negocios. En el metaverso de hoy, Diana, hay personas que ya están haciendo, como hiciste vos hace tantos años, nuevos negocios a la hora de conseguir un vestido, conseguir un par de zapatillas, encontrar distintos accesorios para personalizarse. Y está, por ejemplo, el metaverso cambiando el mundo de la industria de la moda.
Con la tecnología, el tiempo se acorta de 3 semanas a horas. Yo puedo aprobar una muestra en 27 horas, 30 horas.
Ella es Karina Ochoa, es colombiana y diseñadora de moda.
Entonces empiezo a hacer el básico de una camiseta y alargo la manga, lo corto en el centro frente para crear una chaqueta, empiezo a poner bolsillos, detalles, y cuando ya tengo como esa silueta, aplico mis textiles y voy vistiendo el avatar al mismo tiempo. Y ya después de eso, cuando ya tenga mi look completo, puedo animar mi tela, puedo animar mi atuendo, digo a mi avatar que si quiere pues lo puedo poner a caminar, saltar, correr, bailar, lo que yo quiera, si quiero tener como esa representación y ver cómo se movería mi atuendo. Y ya de ahí teníamos que ver es cómo lo pasamos desde esa muestra virtual en este software que es solo para desarrollo de moda 3D, cómo lo voy a traer al metaverso. Pero es muy interesante empezar, como yo que vengo desde la industria de la moda y tengo como esa formación de cómo crear ropa para este mundo físico, romper un poquito esos esquemas y decir, ¿sabes qué? Yo puedo hacer que mi atuendo tenga otras propiedades o tenga otras funciones que pueden ser estéticas. ¿Qué más puedo hacer con este material? Okay, si el textil se ve así, ¿qué tal si lo puedo encender en fuego? ¿O qué tal si puedo hacer que se transforme de una seda a un material completamente metálico o que se vea como agua?
Estamos realizando cosas que antes pensábamos imposibles, que pensábamos que estaban allá en el 2050, en la ciencia ficción, ¿no? Estamos hablando de que existen robots, que hay edificios de diferentes formas, de diferentes geometrías. Y ya que te comento justo estos edificios, podemos pensar ahora en el trabajo de los arquitectos en los espacios virtuales.
Una cosa que limita mucho una arquitectura física es que si tú te quieres poner de muy creativo, eso va a costar muchísimo más. Entonces dijimos, acá no hay ningún límite, podemos soñarla.
Ella es Natalia Prada, también de Colombia, arquitecta y diseñadora industrial.
Un proyecto que se realizó fue con el Festival Paralelo de Bogotá, el cual se hizo un concierto virtual. Entonces dijimos, listo, hagamos esto, se ve chévere, traigamos artistas de todo el mundo, que las personas puedan interactuar y ver en pantallas grandes. Entonces, de hecho, yo fui la que les propuse el reto de no usemos muros, no usemos columnas. O sea, no los necesita el mundo virtual, va a funcionar bien y podemos quitarnos esa limitante de pensar con muritos. Al contrario, pensémoslo en plataformas, pensémoslo tal vez en cápsulas o incluso qué tal que sea solo que yo pueda caminar por medio de los muros. Entonces, eso es lo más interesante. Así como si el concierto principalmente es con un escenario, ahora que el concierto sea que tú lo puedas ver desde los pies, veamos otras posibilidades, ¿qué está pasando?
Y bueno, ya que estamos hablando de hacer cosas nuevas, eso implica que hay trabajos nuevos, Tommy. Encuentros de profesiones que de pronto hoy pensaríamos que no tendrían nada que ver con estos mundos.
Una de las cosas interesantes es que estamos hablando de nuevos trabajos, pero que también se dan en una plataforma que es global. La pandemia nos acostumbró al trabajo remoto y que podemos trabajar de cualquier lugar, pero en este caso es realmente desde cualquier lugar.
O sea, si tú eres un diseñador en Medellín, en Colombia, en Latinoamérica, una comunidad pequeña donde vivas, tú puedes lanzar tu marca en el metaverso y es una plataforma global. Tú puedes interactuar con personas alrededor de todo el mundo y tu voz puede ser tan grande como el del lanzamiento de cualquier otra marca en el metaverso, sea quien sea. Creo que democratizar el sistema moda es indispensable para que siga avanzando, que no sean siempre los mismos creadores o las mismas marcas los que están marcando las pautas o quien dicen quiénes son los que pueden pertenecer a este sistema. Eso es como uno de los fundamentos del metaverso, que todos tenemos igualdad de oportunidades. Pero obviamente solo podemos tener igualdad de oportunidades si tenemos acceso a la tecnología.
Democratizar, o sea, que más personas entren a la conversación. Y vos sabés, Diana, que cuando hay nuevas personas, hay nuevas ideas y aparecen nuevas conexiones.
Sí, eso es verdad. O sea, me hace recordar lo que decía un físico que se llama Geoffrey West, del Instituto Santa Fe en el Estado de Nuevo México, en Estados Unidos, que al duplicarse el tamaño de una ciudad, aumenta un 15% la cantidad de ingresos, de riqueza y los índices de innovación de esa ciudad. ¿Cómo la ves?
Sí, imagínate que West lo que está hablando es del tamaño de la ciudad en términos de la cantidad de ciudadanos, de personas. Y acá es mucho más increíble porque no se trata solamente de la cantidad de usuarios, sino también de poder aumentar la cantidad de ámbitos, de espacios en donde trabajamos o los espacios con los que trabajamos.
y esos espacios en los que estamos interactuando día a día. Ya no es que somos ciudadanos del mundo, sino ciudadanos de Internet, ciudadanos de estos metaversos, ¿no?
Bueno, esta revolución del metaverso se extiende mucho más de simplemente los juegos o divertirse o entretenerse o incluso descansar, como hace Tomles. La revolución del metaverso es una revolución económica y que va a traer también muchas oportunidades de negocios. Y sabemos que ahí donde los inversores ponen el ojo o empiezan a apostar, tienen grandes chances de que eso se expanda y pueda crecer.
Pero yo no sé si son solo las empresas las que se tienen que preguntar qué hacer con ese metaverso, sino los mismos usuarios, porque realmente es como cuando llegó en Internet. Ahora todos lo usamos y ni sabemos cómo llegamos acá. Pienso que hay muchas alternativas o modos de ver el metaverso diferentes, desde realidad virtual, desde realidad aumentada, ¿no? Desde entornos diferentes o desde no interfaces. Por ejemplo, si estamos en un centro comercial y ya estamos interactuando con unos beacons, con estos dispositivos IoT que envían mensajes a nuestros celulares, esto podría ser una nueva forma de metaverso y ya estamos en ello.
Yo lo que siento acá es que estamos hablando realmente de una revolución que quizás a diferencia de otras que han pasado en nuestro pasado reciente, en los últimos años, en este caso nos podemos preparar, porque como estamos charlando, realmente Second Life fue hace bastante tiempo, contamos con espacios como Fortnite, como Roblox, entonces me parece difícil que alguien diga dentro de poco que la revolución del metaverso lo agarró desprevenido. El momento de formarse, el momento de empezar a pensar cómo voy a transformar mi espacio de trabajo, mi misma profesión y mi industria es hoy. Me parece que lo importante es dejar de pensar que el metaverso es solamente un juego.
All of the conversations that we're having about things like
Fortnite, todas las conversaciones Minecraft, que estamos teniendo sobre Roblox, Fortnite, Minecraft, Roblox, son cosas que están siendo hechas por jóvenes. Así que uno de los retos es que nosotros no tenemos a ningún adulto usando el metaverso que sea un cliente de alguno de estos negocios. Pero habiendo dicho eso, lo que los negocios pueden y deberían hacer en los mundos virtuales es proveer servicios a las personas que están dentro de esos intereses y utilizar un sistema financiero para facilitar esas transacciones.
Hay venta de activos digitales como inmuebles, parcelas en el metaverso.
Esa es Mónica Salaris, de Argentina. Es Senior Business Architect en Oracle.
Te voy a decir, pero realmente estamos tan locos. No, no, hoy eso pasa. Vos tenés un avatar y lo vestís. ¿Cómo lo vestís? ¿Qué objetos le compras? Todo eso está pasando en el metaverso. Entonces hay un e-commerce dentro del metaverso. Hay fintech que se dedican a ese comercio y que se dedican a tener los wallets digitales, porque vos para poder comprar en un activo digital, hoy tenés que tener un wallet digital. Más allá del metaverso por sí mismo, de tener la tecnología para invertir en eso, es las oportunidades de negocio que se presentan dentro de los metaversos.
Yo creo que la industria del gaming y la industria del fitness serán las que más rápido monetizarán experiencias en el metaverso.
Él es Jaume Suez, de España. Bueno, hace ratico ya vive en México y es partner de la consultora EY.
El gaming, de hecho, ya prácticamente es inmersivo 3D. Lo que pasa es que tú lo ves a través de una pantalla en dos dimensiones, ¿no? El salto a meramente cambiar la interfaz. Todo lo demás, la creación del escenario 3D, la jugabilidad en 3D, la renderización en 3D, todo lo más ya esta industria lo tiene dominado, ¿no? Entonces, para mí esa es la primera, junto con la del fitness. Y eventualmente yo creo que podrían llegar a fusionarse de cierta manera, ¿no? Que no te pongas en forma haciendo repeticiones aburridas en el gimnasio, sino que te pones en forma pues viviendo una aventura, ¿no?
Entonces empiezan a aparecer oportunidades de negocio que no necesariamente es invertir en el metaverso, pero que sí puede ser interesante para una pyme, para una fintech, para una insurtech, para un montón de startups que quieren empezar a hacer cosas un poco disruptivas, ¿no? Es el mundo que se está viniendo, por lo menos es en donde se está invirtiendo mucho dinero hoy actualmente. JP Morgan hace un tiempo que en Decentraland tiene como una sucursal virtual donde tiene una habitación que tiene a Jamie Dimon es el CEO, y tiene un tigre que está paseando por ahí, fíjense, algo totalmente loco, nada que ver con un banco, y tiene como unas pantallas montadas, donde en esas pantallas se puede aprender qué son los NFT.
los NFT o NFT, que son las siglas en inglés de un token no fungible. Según el periódico de España, es un archivo digital cuya propiedad puede ser registrada gracias a la tecnología blockchain.
El mundo de la compra de terrenos digitales puede ser un punto de partida interesante para la banca. JP Morgan también vislumbra, por ejemplo, que en Decentraland se hacen negocios inmobiliarios virtuales, con lo cual, siempre que yo tengo una venta de un terreno, puedo necesitar un financiamiento para comprar un terreno, puedo necesitar una hipoteca.
Acá es interesante pensar en lo que necesitamos para que todo esto se haga realidad. Pensemos, no sé, desde los gráficos que se acercan cada vez más a la realidad hasta las operaciones de pago. Todo esto requiere de una infraestructura que no solo se limita a las conexiones que no pueden ofrecer avances como el 5G. Imagínense la cantidad de datos que estamos procesando. Y todo esto, además, en tiempo real. Entonces queda claro que acá la nube juega un papel clave al momento de permitir que estas operaciones se hagan realidad y agilicen estos procesos. El tema es que acá no solo tenemos el encuentro del mundo de los videojuegos, sino que está la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la realidad virtual, el internet, todo eso. De alguna manera es el encuentro del mundo real con el mundo digital.
Pues es que mira, Tommy, que por ejemplo la consultora PricewaterhouseCoopers hizo una predicción que justamente para el 2030, ya estamos muy cerca, van a haber 23.5 millones de trabajos que van a usar la realidad virtual y la realidad aumentada para sus reuniones, para el entrenamiento de los empleados, para el servicio al cliente y quién sabe para qué más cosas.
Bueno, porque estamos en un mundo en donde todo el tiempo se habla de experiencias. Compras cualquier cosa, desde un juego de muebles a un teléfono celular, o incluso cuando vas a comer a algún restaurante, todo el tiempo lo que buscan las personas hoy son experiencias, ¿no? Estar cómodos, sentir algo único, poder compartirlo en redes sociales. Imagínate ahora todo eso, pero en el mundo del metaverso, ¿no? Estos recursos de la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada. Estamos esperando nuevas experiencias.
Marcas de coches, marcas de ropa, etcétera, ¿no? Que te puedas probar la ropa en el metaverso sin salir de casa para incentivar que te compren tu marca, pero también para que la propia experiencia sea divertida y solo por la propia experiencia pues elijas una marca de ropa respecto a otra, que veas cómo sería vivir en una casa que todavía no está construida, que puedas probar cómo te sientes al volante de un coche. Yo le veo un calendario de maduración de 5 o 10 años todavía. Otra cosa es que igual hoy ya tienes que empezar a trabajar para monetizar dentro de 5 años, ¿no? Hoy el cuello de botella del desarrollo del metaverso es el talento. Gente que sepa de renderización, de experiencias 3D digitales, gente que sepa de inteligencia artificial, gente que sepa de data analytics. De todo esto, en nuestra región falta talento especialista. Nosotros en EY tenemos calculado que por cada especialista en tecnologías emergentes hoy, en 2025 nuestra región necesitará 7. Y este también es un mensaje para la gente más joven, ¿eh? Si te especializas en estas tecnologías emergentes con sentido de negocio, son carreras de presente y futuro.
Hay algo quizás más profundo, más interesante. Hace poquito estuve leyendo un artículo en la revista Wired que hablaba un poco de cómo el metaverso va a cambiar nuestro vínculo con la tecnología. Quizás estos primeros pasos que estamos dando para entender y masificar el metaverso puedan ser entendidos a la luz de lo que pasaba las primeras veces que nos metíamos a conocer cómo era usar un correo electrónico o cómo podemos conocer noticias o compartirlas. La pregunta es si el metaverso es una nueva instancia de internet o algo completamente distinto, una nueva manera de tender vínculos, puentes con la tecnología. Y eso es algo que lo podemos ver desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de los individuos, de la sociedad, de las empresas. La pregunta es, obviamente, ¿cómo va a ser eso?
We are human beings that are used to having bodies and living in a three-dimensional world. The important
Somos seres humanos que estamos acostumbrados a tener cuerpos en un mundo tridimensional. Lo importante de lo que la tecnología va a hacer ahora es permitirnos redefinir la comunicación entre nosotros en la forma que queremos. Y todavía no lo tenemos. Creemos que lo tenemos porque podemos hacer llamadas telefónicas, pero eso no es natural o coherente. Y no es lo mismo que la experiencia de recorrer una ciudad o compartir con amigos. Yo siempre le digo a las personas que se acuerden en marzo y abril del 2020, cuando tuvieron esos tristes intentos de compartir con sus amigos por Zoom, y luego renunciaron. ¿Por qué renunciaron? Es muy interesante. Porque la experiencia comunicativa no está lista aún y no es muy buena. Así que pienso que sí, una gran parte de esa transformación será por medio del metaverso, si es que utilizamos esa palabra correctamente, habilitando la comunicación entre personas en lugares en línea por primera vez y de una forma que sea real.
La forma en que ahora estamos interactuando con la tecnología, sin mencionar el metaverso, ¿no? Pero digamos, cómo estamos interactuando es que uno siempre interactúa con una pantalla. Uno, por ejemplo, cuando se quiere comunicar con amigos, lo hace a través del celular. Entonces está todo siempre canalizado en una pequeña quizás pantalla. Uno lo que no tiene ahí es esa presencialidad. Entonces esa forma de interactuar con la tecnología le falta ese toque, no digo humano, pero en cierta forma sí va por el lado humano, que es el tema de poder interactuar con alguien y tener esa sensación de presencia, de decir yo estoy con vos, estamos compartiendo un mismo espacio. Y no es estar todo, se ve a través de una pantallita, que era lo que nos faltaba con el tema de interactuar con celulares, que nos faltaba cuando interactuaba con una videollamada, consumiendo contenido en un televisor, ¿no? Que es esa parte de cómo interactuar con alguien y cómo sentir que esa distancia que tenés física, que pueden ser miles de kilómetros o pueden ser 300 metros, quizás no exista en lo que es el metaverso.
Realmente, como lo planteas, Tommy, nuestra forma de relacionarnos con la tecnología está cambiando y va a seguir cambiando. Ahí entonces es importante también lograr entender la relación final que tenemos con la tecnología y además cómo no solo nos hace mejores o peores seres humanos, sino que nos amplía posibilidades para nuestras actividades diarias, ¿no? Hablábamos de los gimnasios, hablábamos del trabajo, hablábamos un poco también de las relaciones sociales. Hay un futuro que está ahí y que tenemos que seguir caminando, explorando, y es muy importante que tanto los individuos como las empresas, como las academias, empiecen a hablar del metaverso y empiecen a entender cómo dar sus primeros pasos para poder estar en ese futuro que ya es una realidad.
Pero bueno, es un camino que empezamos a recorrer y que todavía continúa. Ahora sí, este viaje que hicimos, Diana, fue bastante largo.
Bueno, y ahí termina lo que sería el primer nivel. Déjame le voy a poner una pausa. Bueno, ¿qué les pareció hasta ahora?
Maravilloso. Lo que pasa es que hay muchas cosas y hay que resumirlas. No sé, Tommy, si tú quieres iniciar con una conclusión.
La primera conclusión que se me ocurre es que no hay un único metaverso, sino que siempre hay que hablar de metaversos.
Para mí, una segunda conclusión es que los metaversos no son solo para divertirse, también sirven para trabajar, para relajarse y para muchas otras cosas.
Eso me lleva a mí al tercer punto importante de todo lo que aprendimos hoy, que los metaversos traen muchas oportunidades de negocio y que traen también nuevos trabajos para todas las personas.
Como cuarta conclusión, y para que no se nos haga más largo, lo que sucede es que un metaverso puede sentirse tan real como el universo analógico.
Sí, hablando de largo, ¿cuánto tiempo hace que estamos acá, no?
Ni idea, no me he fijado.
El episodio que acabas de escuchar fue producido por Juan Molina y Mateo Uribe, editado por Juan Pablo Ramírez, musicalizado por Juan Diego Bernal desde mixyourcontent.com y narrado por Tomás Balmaceda y Diana Salazar. Recuerden escucharnos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts o donde sea que puedan escucharnos. Si les gustó, no olviden dejarnos 5 estrellas y escribirnos al +57 317 316 9196 para charlar más sobre estos contenidos. Ah, y en la descripción del episodio encuentran el link a nuestra página web con contenidos exclusivos. Y pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales de Oracle y Digital House.
Nos vemos en el siguiente episodio, donde vamos a hablar sobre cómo la tecnología transforma la identidad de las empresas.